Cope Alicante.
Estar informado.
Las 12:50, como siempre, puntuales a la cita. Aquí estamos en este viernes 4 de noviembre, a través de la sintonía de Cope Alicante. Bienvenido, bienvenida. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, y quien está en el control técnico de Quique Sánchez. Es fin de semana, ¿y cómo vendrá el tiempo en el día de hoy? Abrimos la ventana, miramos al cielo y según la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielo con intervalos nubosos de nubes altas, aumentando a nuboso por la tarde. Hoy tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 15 grados. ¿Y qué tal se circula por las calles de la ciudad de Alicante? Eso lo sabe muy bien Fermín Espinosa. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa a estas horas en los accesos a Plaza La Estrella, también en la avenida Alfonso Sabio, sobre todo en el sentido hacia Plaza Los Luceros, y ya por último el acceso a esta avenida desde la calle Calderón.
Buen fin de semana, Fermín.
Igualmente, hasta luego.
12:51, conocemos las noticias más cercanas. El proyecto de la zona franca comienza a ponerse en marcha tras la primera reunión técnica llevada a cabo esta mañana, Isabel Bartolomé.
Así es, Denis, buenos días. Primera consecuencia de la formación del nuevo gobierno de Rajoy en la provincia, se desbloquea la creación de esa zona franca del puerto que va a permitir crear 80.000 puestos de trabajo en la próxima década, según el presidente de la Diputación, César Sánchez, para quien este es su proyecto estrella. Este proyecto también servirá para que de una vez por todas Alicante y Elche se unan en busca de beneficios para ambas localidades. En cambio, para los socialistas, pues más precariedad para la provincia es lo que va a traer el nuevo gobierno de Rajoy, en el que, por cierto, no hay ningún ministro de la comunidad tras la salida del ejecutivo de José Manuel García Margallo. El motivo, según el alcalde socialista Echávarri, no es otro que la falta de confianza de los propios populares con sus compañeros de la comunidad. De lo que no sabe tanto Echávarri, pese a ser alcalde de Alicante, es de las peticiones de los vecinos del Pla para que se les arregle de una vez por todas la Plaza de la Estella y la de Gómez Ulla. El alcalde dice no saber nada, al igual que tampoco sabe nada de la situación de los vecinos de Sangueta, que ya trae cola. De todas formas, quita importancia porque ya se sabe que los vecinos pues piden cosas pues muy alegremente. Y Cruz Roja celebra hoy el Día de la Banderita con 70 mesas petitorias distribuidas por toda la ciudad para recabar dinero para los niños y necesitados, porque sigue habiendo aún pobreza en Alicante, aunque también es verdad que la situación ya no es tan dramática y se está estabilizando.
Pues a las 12:20 actualizamos como siempre estas y más noticias. Gracias, Isabel. También conocemos a última hora el deporte. Este domingo el Hércules vuelve a jugar una nueva jornada de liga, se traslada hasta Sagunto, pero a estas horas nos vamos a marchar hasta Fontcalena. Ya ha entrenado el equipo blanquiazul y esta mañana también ha hablado el míster Tevenet. Juan Francisco Millán, ¿qué ha dicho el míster? Buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, aquí todavía en las instalaciones de Fontcalena, con bastante bochorno, con bastante calor, y acaba de terminar la rueda de prensa de Luis García Tevenet, el entrenador del Hércules, a poco más de 48 horas de ese segundo partido en esta semana. Juegan en Sagunto ante el Atlético Saguntino. Y bueno, pues la conclusión y el gran titular es que el Hércules va a jugar en un campo incomodísimo, probablemente uno de los dos peores campos de la categoría, sobre todo por las dimensiones del terreno de juego, por el césped artificial, así que se plantea algún que otro cambio Tevenet para el encuentro. Podría dejar, bueno, pues jugadores a lo mejor más calidad fuera, ha dejado entrever que podría apostar por tres centrales, aunque bueno, ya veremos si lo hace al final. Ha dejado o ha dicho que la opción de jugar con dos delanteros, con Mainz y con Berrocal, por el hecho de que puede haber mucho balón bombeado y demás, puede ser una posibilidad. Así que la baja de Paul Bueso, Denis, que fue expulsado el miércoles en el partido y en la victoria del Hércules ante el Ebro, y por lo demás hasta Nieto parece que podría entrar en la convocatoria, aunque dudamos de que juegue, pero ya está entrenando con el equipo. El partido es el domingo a las 6 de la tarde, se espera bastante presencia de seguidores blanquiazules en Sagunto, y lo contará el tiempo de juego, como siempre, desde las 5:30 en el 882 de la onda media y en las aplicaciones de COPE y la de tiempo de juego. Antes de eso, todos los detalles de la jornada del Hércules, el rally de la Lucía y la última hora del HLA Lucentum a las 3:25.
Sí, señor, ahí estaremos puntuales como siempre, fieles a la cita. Hasta entonces, Juanfran.
Un abrazo.
Un abrazo. Oye, tengo un mensaje. Si eres una pyme, tienes que oír esto. Porque supongo que querrás ahorrarte hasta un 20% en tu factura de la luz, ¿verdad? Bueno, pues contacta ya con Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. En Axpo realizan un estudio individualizado de tu empresa para saber su consumo y así poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Puedes conseguir ahorrar hasta un 20% y sin realizar ningún cambio en tu instalación. Pagas la energía a precio real del mercado y contratando únicamente la potencia que necesitas. Es ahí donde está el ahorro. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Contacta ahora con Axpo y te van a realizar un estudio completamente gratuito. ¿A qué esperas? Llama al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X, Axpo. Ahorra en tu factura de la luz.
...89.6 FM... y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Solo esta semana, Gallego Casa vuelve a los increíbles 70. Compra tu colchón Flex con un descuento del 70% en la segunda unidad. Gallego Casa te invita a los 70. Un 70% menos en colchones Flex. Gallego Casa, solo esta semana en el 70 feliz. Duerme Flex y ahorra siempre con Gallego Casa. En San Vicente, calle Alicante 15, historiador Vicente Ramos, playa de San Juan y gallegocasa.com.
Estoy pensando en reclamar al banco un dinero que perdí, pero meterme en abogados...
A mí me pasaba lo mismo y fui a García Petit Abogados. Ellos se encargaron de todo y nos lo han devuelto todo, más los intereses.
Preferentes, cláusula suelo, bonos del Popular, cuotas CAM, perjudicado por algún producto bancario, García Petit Abogados. Rambla Méndez Núñez, 39 de Alicante, 966-263-001. La consulta sobre su caso es totalmente gratuita.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Veía borroso por culpa de las cataratas. Me operé en Visum y me implantaron lentes multifocales intraoculares. He vuelto a leer y sin gafas.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida como las lentes intraoculares multifocales. Visum, ciencia, compromiso, visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965 15 40 62 o en visum.com.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural. Te revisamos gratis tu audición y además, los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. Lo has oído bien. Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural. Calle Churruca número 30. Tu centro oficial Widex en Alicante.
Recién capturados llegan al supermercado del Corte Inglés de Alicante los pescados y mariscos de nuestro mar.
Y a precios súper frescos.
Salmonetes de la lonja de Santa Pola a 4,80 euros kilo.
Date prisa, se acaban rápido.
En el supermercado del Corte Inglés estamos orgullosos de nuestros frescos.
Y de nuestros precios.
Ojito al fin de semana, ¿eh? Ojito al fin de semana. Luego hablaremos con Jorge Olcina, director del Observatorio Meteorológico de la Universidad, para ver cómo viene el tiempo. Y fíjate, como el fin de semana está a la vuelta de la esquina, te voy a proponer algunas actividades que nos trae la Diputación Provincial de Alicante. Entre otras cosas, visitar el Marc es una gozada. Está en la exposición Luz de Roma, Lucernas Romanas. Está en la exposición La Inmortalidad del Guerrero, la Estela Funeraria Ibérica de Altea la Bella. La muestra va a permanecer en el vestíbulo del Marc durante los próximos meses. También está una exposición que está triunfando, Vikingos, Guerreros del Norte, Gigantes del Mar. También está la exposición Uruguay en Guaraní, su exposición permanente. Y de aquí nos vamos al MUBAG, porque allí puedes encontrar la exposición Senderos a la Modernidad, que estará hasta el próximo 15 de enero. Y ojo, porque la muestra del siglo XIX en el MUBAG celebra este fin de semana su cuarto aniversario y hay un completo programa de actividades para toda la familia. Esta exposición se inauguró el 6 de noviembre de 2012. Ha recibido la visita de más de 108.000 personas. El sábado a las 7 de la tarde van a ofrecer un pase guiado y además hay otras las opciones que propone el museo, tanto para niños como para adultos, es la posibilidad de recorrer esta muestra a través de una visita teatralizada que será el domingo a las 12 del mediodía. Eso será en el MUBAG. También está allí la exposición Emilio Varela en la colección de la Diputación de Alicante o el espacio Artista Destacado. En el Palacio Provincial, como sabes, está la exposición Luján Antológica 50 años y la exposición que te hablábamos ayer, la Radio del Pasado. Son algunas de las actividades que nos trae la Diputación Provincial de Alicante. Con estos actos alcanzamos las señales horarias, llegan los pitidos, la una, llega la información, a la vuelta hablamos de la huelga de deberes que arranca este fin de semana, vemos cómo viene el tiempo y mucho más. Te esperamos.
La una, las dos en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hasta ahora está previsto que tomen posesión de sus cargos los nuevos ministros de Exteriores y Fomento, Alfonso Dastis e Íñigo de la Serna. También va a comparecer por primera vez como portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Estamos en el Palacio de la Moncloa. María Daván.
Así es, en unos minutos comparecerá por primera vez Íñigo Méndez de Vigo en esta sala del Consejo de Ministros. Los titulares de las diferentes carteras se dirigen además a cada uno de sus ministerios para tomar posesión efectiva de sus cargos y protagonizar el traspaso con sus predecesores. En las imágenes de la reunión del gabinete de hoy se ha podido ver a Soraya Sáenz de Santa María charlando animadamente con María Dolores de Cospedal y a un Guindos serio y solo que examinaba sus papeles.
En libertad, la alcaldesa de Berga de la CUP, tras ser retenida por desobediencia, colgó la estelada durante dos procesos electorales. Los antisistema advierten de que la actuación de los Mossos puede enfriar sus relaciones con el gobierno catalán. Cope Lerida, Sergi Tor.
Enfado mayúscula de la CUP contra la policía catalana. La diputada Eulàlia Regany insta a los Mossos d'Esquadra a desobedecer siempre los requerimientos judiciales. Estamos enfadados y dolidos con la actuación de los Mossos d'Esquadra. Creemos que no es la manera y que nos vuelve al pasado, a una época de detenciones a las 7 de la mañana y encima una alcaldesa.
I més tenint en compte una alcaldessa.
La CUP ha convocado para esta tarde concentraciones en Cataluña contra la actuación de los Mossos d'Esquadra.
La autopsia practicada a la niña de 12 años de San Martín de la Vega en Madrid confirma que la menor murió por un coma etílico. Los vecinos de este municipio madrileño están consternados. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez y con Susana Moneo.
Y sobre todo aquí hay muchas preguntas. Los vecinos nos explican cómo una niña tan pequeña estaba haciendo botellón. En los alrededores del instituto, varios jóvenes lo decían así a la COPE.
A ver, lo de gente tan pequeña, no. O sea, es que no es normal que una niña de 12 años vaya a hacer un botellón a mitad de un cerro. O sea, no, eso no lo sabía, pero lo de que se hace botellón aquí, sí. Aquí hay un montón de policía y donde normalmente se debería hacer un botellón, por así decirlo, donde no hay gente, es donde hay más policía.
Pero varias madres piden un mayor control policial. Además, que en el colegio o el instituto se organicen charlas sobre el peligro del alcohol.
Una última hora, la ONU advierte de que el Daesh sigue realizando ejecuciones masivas en la ciudad iraquí de Mosul. Alerta además de que están incluso reclutando a niños de solo 9 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con los deportes. Acabamos de conocer la lista de convocados de Julen Lopetegui y José Luis Corrochano.
Es una lista para el partido contra Macedonia, que es clasificatorio para el Mundial de Rusia, y para otro partido amistoso que vamos a jugar contra Inglaterra en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Novedades de esta lista, Miguel Ángel Díaz.
Lopetegui convoca a 25 futbolistas, llama por primera vez al lateral del Sevilla, Sergio Escudero, y recupera a Duriz, Asenjo, Bartra, Pilicueta y Juan Mata. Se mantienen en la convocatoria Nacho Monreal, que tiene previsto reaparecer este fin de semana, y Ander Herrera. En el capítulo de bajas, muchas ausencias en defensa, están lesionados Ramos, Piqué, Jordi Alba y Javi Martínez, al igual que Andrés Iniesta. Sergio Rico no entra esta vez en los planes de Lopetegui, al igual que Saúl Ñíguez, convocado con la sub-21. España se concentrará el próximo martes.
El partido contra Macedonia será en Granada, el de Inglaterra se jugará en Wembley, y hoy comienza la jornada en primera con el Málaga Sporting de Gijón, es a las 9:45.
Gracias, Corrochano. Seguimos en el mediodía, COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:04, en sintonía COPE Alicante en este viernes, por cierto, 4 de noviembre, Hoy más días que longanizas, hoy se celebra el Día de la UNESCO. Un día 4 de noviembre se celebra todos los años, el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de un día en el que se pone manifiesto todos y cada uno de los logros conseguidos precisamente por esta organización. Y hoy también es el Día de la Cruz Roja, celebra el Día de la Banderita. Seguro que si has paseado por la ciudad de Alicante, has visto alguna de las muchas mesas donde puedes colaborar con un donativo y donde hay muchos, por cierto, muchos voluntarios que están trabajando en esta jornada de hoy. Bueno, pues que sepas que este año todo lo que recauden en el Día de la Banderita irá destinado a ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños. Así que si tienes tiempo, puedes colaborar en cualquiera de las mesas que va a estar durante todo el día repartidas por la ciudad de Alicante. Bueno, tenemos que hablar de una huelga muy especial que arranca este fin de semana. Es la primera huelga en España por el exceso de deberes. Hablaremos de ello, pero antes, unos buenos consejos de salud. En la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Vale, realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado entre médico, psicólogo y nutricionista que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso como único y irrepetible para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses, incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en ese tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Cito Carro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-700. 195. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
dos años, que no volvían otra vez a tocar juntos Juanra Arnaiz y David Navarro, Guaraná, y esta noche, bueno, pues tienes la oportunidad de poder verlos en directo de nuevo, cantando esos temas que yo creo que conocemos todos, en La Casa de Inés, Hay Carmela, Noche en Vela, y muchos temas más. Será en La Seda, será hoy a las 12 de la noche en La Seda, en el Golf, ahí es donde vas a poder disfrutar de este directo. Oye, yo te comentaba también que estábamos pendientes un poco del tiempo, que cómo va a venir el fin de semana y la próxima semana ante una posible bajada de temperaturas. Es que ya estamos en otoño, señores, si es que ya hay turrón en el supermercado, si es que ya está la Navidad a la vuelta de la esquina, si es que la próxima semana ya dentro de dos el Corte Inglés ya no va a decir que es Navidad. Jorge Fulcina, director del Observatorio Meteorológico de la Universidad, buenos días.
Hola, Benil, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, si es que hoy hace calor, pero de verdad, ayer ya en el supermercado ya vi el muestrario de turrones blandos, duros, mazapanes, polvorones, ya estaba todo puesto, ¿eh?
La verdad es que el mercado nos marca el calendario, ¿no? Y sí, es verdad, ya están los turrones, están los juguetes y dentro de nada estarán las luces, ¿no?
Además, de verdad.
Pero sí, es verdad, ¿no? Estamos en unas jornadas, las de esta semana, que han resultado un poquito anómalas por lo elevado de las temperaturas, ¿no? Quizá lo raro no es lo que vamos a tener, que aquí en nuestro territorio se va a notar a partir del lunes y martes, sino lo que hemos tenido esta semana, ¿no? Valores cercanos ayer a 30 grados, uh-huh. Que por cierto marcaron un récord en toda Europa, ¿no? Alicante marcó ayer la temperatura más alta de toda Europa, con esos 29 y pico, ¿no? Casi 30 grados.
¿Sí?
Y eso ha sido lo anómalo, ¿no? Sí, efectivamente, de todos los registros de Europa, la ciudad de Alicante, el Observatorio de Alicante, fue el que registró un mayor valor, ¿no? Y ya digo, Denis, eso ha sido lo raro, ¿no? Porque a estas alturas del año, esas máximas tan elevadas, pues no suelen ser habituales, ¿no? Y además han sido muy mantenidas, llevamos prácticamente 4 días con temperaturas más bien de un mes de junio bien avanzado que de un mes de noviembre, ¿no? Ya próximo al solsticio de invierno. Mm. Y lo que nos viene es un cambio un poquito brusco, claro.
Venga,
lo vamos
un bofetón.
A notar porque,
vámonos.
Sí, como ha sido tan calurosa estos días, esta semana, lo que nos viene es, claro, vamos a notar lo que aquí llamamos frío, ¿no? Que es una bajada de temperaturas. Que ya se empezará a notar a partir de mañana sábado en el resto de España, en el norte, en el centro peninsular. Aquí nos va a llegar con un poquito de retraso, será a partir de la tarde del domingo y lunes y martes los días más fríos de este episodio, ¿no? Es una masa de aire que nos viene del norte de Europa y que, como digo, pues nos va a afectar hasta el próximo miércoles, jueves, ¿no? Es cuando está previsto que ya retorne el anticiclón de nuevo.
Jorge, la bajada de temperaturas llegará a partir del lunes de la semana que viene.
Sí,
llega ese frente frío.
Ya la madrugada del domingo al lunes y ya hasta la madrugada del martes al miércoles van a ser noches frías, ¿no? Lo que aquí llamamos noches frías, con mínimas que pueden llegar a 12 grados en la costa, ser un poquito más bajas en los observatorios del interior, entre 8 y 9 grados. Eso será un poquito la tónica de las temperaturas mínimas para el comienzo de la semana que viene. Y las máximas, pues también, no apenas llegarán a los 18, 19 grados entre el lunes y el miércoles, ¿no? Uh-huh. Que, como digo, van a ser los días más fríos. Aquí nos llega, como decíamos, Denis, con 2 días de retraso, porque en otras partes de España hoy ya ha empezado a llover, ya van a empezar a notar la baja de temperaturas esta misma noche, pero la masa de aire tardará en desplazarse al Mediterráneo un par de días y será a partir de esa madrugada, esa tarde-noche del domingo, cuando empecemos a notarlo, ¿no?
Bueno, vamos a ir sacando entonces los jerseys, estas cosas, este fin de semana.
Sí,
este fin de semana es el fin de semana idóneo para guardar la ropa de verano e ir sacándola de invierno.
En efecto, ¿no? Es el fin de semana del cambio, aunque ya digo, tampoco estamos hablando de una gran ola de frío ni nada. Lo que pasa es que es un golpe, lo que podríamos llamar coloquialmente un golpetazo frío,
sí,
porque ha sido muy caluroso los días previos, ¿no? Y es un poco el contraste brusco lo que vamos a notar.
Bueno, la gota fría ya podemos dejarla atrás, ¿no? Por mucho que bajen las temperaturas ahora, bueno, ¿y ya estamos salvados?
Bueno, pues nunca podemos bajar la guardia del todo, porque en Alicante hemos conocido episodios de lluvias fuertes hasta final de noviembre, ¿no? Y bueno, pues conviene un poco mantener esa prudencia. Es verdad que el momento más delicado, pues prácticamente ha pasado. Pero sí, hasta el 15-20 de noviembre, pues siempre hay esa posibilidad de que se forme una situación de fuerte inestabilidad. Seguimos teniendo un mar Mediterráneo bastante cálido para esta época del año. Hay gente que estos días pasados incluso se ha bañado en la playa, en nuestras playas,
sí.
Y eso lo que revela es que el agua del mar todavía sigue estando bastante caliente para esta época del año, ¿no?
Pues querido Jorge Olcina, director del Observatorio Meteorológico de la Universidad, que pases un feliz fin de semana, amigo.
Pues igualmente para todos, y a partir del lunes abrigarse un poquito más.
Eso es, y a ver el turrón, a ver si baja la temperatura y le vemos con otros ojos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo. No entiendo el despertar sin un
beso de eso, sin tu aliento en mi cuerpo. Sí, que es verdad, ¿eh? Sí, que ves el turrón ahora y los mazapanes y dices, no, esto es como ver la nueva temporada otoño-invierno en pleno mes de agosto. Que ya estás viendo ahí las chaquetas, los jerseys y dices, pero qué agobio. Pues aquí el jersey no te lo pones, fíjate, hasta el mes de noviembre. Tendrán que vender todavía camiseta, manga corta, bañadores y todas estas cosas. Pero no, nos lo quitan. Y nos ponen los jerseys, las chaquetas, calcetines de invierno. Vale, mucha alegría, ¿eh? De verdad. Oye, te comentaba que este fin de semana arranca una huelga especial. Es la primera huelga en España por el exceso de deberes. Una huelga convocada por CEAPA, es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. No se pretende una confrontación con el profesorado, pero sí, lo que se pretende es abrir un debate y buscar una solución, ¿no? Hoy hemos querido buscar dos opiniones. La primera es la de la psicóloga infantil, ella es Lidia Cremades. Lidia, muy buenos días.
Hola, buenos días, bienvenido.
Oye, antes de nada, ¿tú estás a favor o en contra de quitar los deberes o de llevar a cabo esta huelga?
Pues bueno, llegando a una respuesta equilibrada, te diría que no estoy tanto a favor de quitarlos, pero sí como de llegar a unos tiempos racionales en lo que es en la dedicación que los niños tienen en casa, los niños y las familias, en cuanto a los deberes se refiere.
Yo no sé, el exceso de deberes, que es lo que, bueno, que es lo que se afirma, ¿no? Que los niños llegan a casa con muchos deberes. ¿Afecta al rendimiento académico o a la conducta del niño?
Sí, sí que afecta al rendimiento y sí que afecta a la conducta, ambas cosas.
¿Y de qué manera? ¿De qué manera afecta?
Pues la manera en la que afecta es muy variopinta y está últimamente tan en boga este tema que hasta la propia OMS ha reconocido que efectivamente la carga de deberes afecta. Afecta porque no hay tiempo en las familias para compatibilizar todo lo que los niños necesitan para su correcto desarrollo integral como personas. Tengamos en cuenta que es una etapa en la que se está estableciendo las bases más fuertes de su personalidad, con lo cual todo aquello que necesitan en cuanto a necesidades de tipo emocional, jugar, salir, correr, practicar deportes, que es importantísimo practicar deportes, que luego nos va a liberar de otras muchas cosas, no hay tiempo material de mis para poder hacer todas esas cosas. Tras una jornada escolar en que los niños llegan a casa, sobre todo con la jornada partida, cansados y agotados, yo he visto niños que están, pues depende de los colegios y depende de los deberes que traigan y del profesor que les toque, pues entre una y tres horas haciendo deberes.
Uh-huh. Vamos a ver, lo que hemos estudiado, la EGB, ¿no? También teníamos deberes. Había tiempo para todo. Es que ahora hay más deberes que antes, porque todos hemos tenido deberes, hemos llegado a casa, hemos tenido muchas asignaturas, nos daba tiempo, llegábamos a casa, veíamos Barrio Sésamo, nos comíamos nuestro bocadillo, bajábamos a jugar y luego hacíamos los deberes. ¿O es que ahora hay muchos más deberes y no les da tiempo a tener tiempo para todo?
Efectivamente, yo estoy contigo, yo he sido de las que he hecho la EGB,
claro.
Y tenía tiempo para comerme el bocata en la calle, jugar, pasármelo bomba y después, en un tiempito corto, se hacían los deberes. Yo creo que ahora, ha aumentado el número de asignaturas, porque hay asignaturas que antes no estaban. Tenemos más idiomas, tenemos quizá en general y por todo, tenemos más carga. Yo atiendo a niños en la consulta y es una queja muy generalizada. Es que no da tiempo, es que no puedo con todo y encima el niño, pues empezando a detectar en el menor algún problema de ansiedad, de bajada de ánimo, pues porque no le doy la talla y porque no llego a todo y porque lo que me gusta no puedo ir a hacerlo. Uh-huh. O sea, si gente que ha tenido que decir o decido entre ir al conservatorio y aprender el instrumento o hacer los deberes, no hay tiempo para todo.
Entonces no hay una buena racionalización, ¿no?, a lo largo del día para llevar a cabo, pues como bien os decía, los deberes y otras actividades que pueden llevar los niños.
Yo creo que no la hay, pero porque esto va a ser un proceso muy largo. No la hay porque tampoco hay una racionalización del trabajo de los padres. Es decir, para que haya una buena racionalización de los deberes y del tiempo de dedicación a los hijos, tendría que haber un cambio a nivel social. Y ese cambio yo creo que se dará con el tiempo, pues para emularnos a países como Finlandia, como Inglaterra o como Alemania, que tienen mucha más capacidad de disfrute las familias con los niños por las tardes y muchas más ayudas también.
¿Cuánto tiempo cree que se debería dedicar a los deberes o a otras actividades? Por ejemplo, al cabo del día. Oye, pues lo idóneo sería que se dedicara una hora a hacer deberes. Venga.
Sí. Nos vamos a, por ejemplo, lo que dice el sistema educativo americano, te dice que a partir de la primaria son 10 minutitos por curso. Es decir, primero de primaria 10 minutos, segundo de primaria 20, tercero 30. Yo estoy viendo a niños de tercero de educación primaria haciendo deberes hora y media, dos horas. Los padres desesperados y acaban convirtiendo la casa en un colegio paralelo. Cosa que no me parece ni racional, ni sana, ni adecuada.
Esto, vamos, si lo equiparamos, puede ser el mundo laboral de los mayores. Es decir, que vayas a trabajar, que llegues a casa y te lleves trabajo precisamente a casa y continúes trabajando, ¿no? Es decir, que tu jornada laboral continúa en casa todavía.
Efectivamente.
Yo no sé si te ha llegado algún caso, Lidia, de algunos padres que tengan este problema de los deberes de su hijo y que han ido a buscar ayuda a tu consulta.
Sí, no tanto por la realización de los deberes en sí, que bueno, pues mal que bien se acaba realizando, incluso a veces bajo la forma poco recomendable de que muchas veces los padres acaban concluyendo las tareas de los niños, cosa que tampoco me parece bien porque acaba restándole a ellos la parte de responsabilidad que les
toca.
Que les toca, claro, pero sí vienen porque el niño está testón, el niño está bajo ánimo, el niño está con la autoestima por los suelos y por eso sí consultan, ¿eh? No tanto por el no hacer los deberes, sino por las consecuencias que de ellos se derivan.
Lidia Cremades, psicóloga infantil, gracias por darnos su opinión sobre esta primera huelga en España, por el exceso de deberes. Gracias por su opinión.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Oye, un abrazo, hasta luego.
Mira, José Luis Pazos es presidente de CEAPA, como bien te decía antes, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Estaba escuchando a la psicóloga. No sé si comparte la opinión de ella o no.
Completamente, porque además la inmensa mayor parte de las personas que ejercen su profesión están ante la misma situación en este momento, y en los centros educativos nos hemos inventado incluso la forma de medicar a los niños, etiquetándolos de hiperactivos cuando lo que simplemente son es niños con ganas de divertirse, de jugar y de aprender mediante la socialización y el movimiento, que es imprescindible.
Es curioso porque a partir de este fin de semana ustedes han convocado, es esta primera huelga en España por el exceso de deberes. Esto no había ocurrido anteriormente. ¿Usted cree que habrá un seguimiento de esta huelga? Porque la han extendido a todos los fines de semana el mes de noviembre.
Bueno, nosotros, quede claro que no la etiquetamos de huelga, aunque sabíamos que al final se iba a poner ese nombre.
Lo ponemos entre comillas.
Es lógico. No, da igual, sí, me parece lógico, porque éramos conscientes de que al final la forma de denominar una actividad como este tipo, pues iba a ser algo así como esto de huelga de bolis caídos y cosas así, ¿no? Sí. Es lo lógico, porque es una forma de entenderlo. Pero realmente lo que nosotros planteamos es llegar a un acuerdo con los centros educativos para que los fines de semana no haya deberes. Algo tan absolutamente, revolucionario como decirle al resto de la sociedad, los padres y madres queremos el tiempo de los fines de semana para estar con nuestros hijos y nuestras hijas, y no para hacer de policías viéndoles la espalda en un cuarto y gritándoles o diciéndoles termina, 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 que los deberes no los acabas. Si esto, nosotros planteamos que queremos ejercer nuestra función como padres y madres. Sí, somos los primeros educadores. Y sí, el tiempo familiar es imprescindible. Los niños y las niñas crecen muy deprisa, mucho más de lo que la gente piensa, si los tiene pequeños. Y cuando crecen, ellos empiezan a desarrollar su vida y a partir de ese momento las actividades familiares ya son otra cosa, ¿no? Y perdemos un tiempo valiosísimo para nuestros hijos que hemos decidido nosotros tenerlos, no nos ha impuesto nadie tenerlos. Entonces queremos pasar ese tiempo con ellos. Y la escuela no nos lo permite en este momento. Ha invadido nuestro tiempo.
Lo que sí que habrá que hacer entonces, José Luis, es a lo mejor revisar el currículum académico, ¿no?
Seguro. Por eso nosotros hemos hecho un documento que está en nuestra página web en la que explicamos los 9 porqués o razones que cuando hablamos de hacemos el debate sobre los deberes escolares, estamos haciendo el debate sobre el modelo educativo. Claro que tiene que ver con un currículum sobrecargado, que tiene que ver con unas ratios de alumnado muy altas, con un horario escolar muy mal planteado, con muchas cosas que afectan y que al final llevan a muchas personas diciendo, bueno, a decir, si en la escuela no puedo hacer todo lo que tengo que hacer porque resulta que hay que prepararles para una sucesión en cada de nada de exámenes absolutamente absurdos, muchos de ellos, pero que alguien ha pensado que hay que hacerlos, pues entonces yo lo que tengo que hacer es aumentar el tiempo. ¿Y cómo aumento el tiempo? Si en clase no, primaria no puede estar más de 5 y en secundaria no pueden estar más de 7, que ya son horas, ¿eh?
Sí.
Pues en la casa, que sigan en casa. Y nosotros decimos, oiga, es que no es así. Es que en la casa, primero, no deberían de seguir, como los adultos no aceptamos seguir, no podemos llevarles a 60 horas o 65 horas semanales de tarea escolar cuando ya llegan a los cursos de últimos de secundaria, porque los adultos no aceptamos más de 40, o por lo menos no lo aceptamos con alegría, y sin embargo a nuestros hijos se lo imponemos con una facilidad pasmosa, y luego es que encima, si nos fijamos en los sistemas educativos más avanzados que nos rodean, han hecho desaparecer los deberes y apuestan por la motivación del alumno, no por la desmotivación. Nosotros les desmotivamos, provocamos fracaso escolar, provocamos abandono educativo temprano y luego nos rasgamos las vestiduras por estar en los últimos escalones de la lista, ¿no? Pues cambiemos, porque haciendo las cosas igual que hace 40 años no vamos a obtener resultados diferentes.
Pues José Luis, estaremos pendientes de qué es lo que ocurre estos fines de semana. Este fin de semana ya se inicia esa primera huelga en nuestro país por el exceso de deberes. Y José Luis Pazos, presidente de CEAPA, le agradecemos mucho que nos haya atendido estos minutitos aquí en la mañana.
Muchas gracias a vosotros por tratar el tema.
Un abrazo. Gracias. Venga, 1:26. Hombre, si está por aquí Adrián González.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Este es el momento en la mañana donde nos cuidamos y para ello ya sabes que contamos con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, es muy normal, sobre todo en personas mayores, que tengan dolores de articulaciones, así como los deportistas. ¿De qué manera nos puedes echar un cable?
Pues mira, hay que olvidarse de los tratamientos sintomáticos. ¿Cuáles son? Analgésico y antiinflamatorio. Tenemos que ir, Denis, directamente a la causa, que es el desgaste de los cartílagos y también de la falta de viscosidad del líquido sinovial. Debemos elegir suplementos que nos ayuden en este sentido. Por eso hoy proponemos Artifin de Mundo Natural. Artifin es un suplemento que aporta, por una parte, todos los ingredientes necesarios para engrosar el cartílago, para darle viscosidad al líquido sinovial, que lubrica y absorbe los movimientos, y de esta forma trabajamos sobre la causa que está produciendo el dolor. Por lo tanto, el efecto reparador está garantizado y la salud articular y los movimientos articulares, pues también. Y además, mientras estamos reparando la articulación, aportamos elemento antiinflamatorio como es la cúrcuma, que inhibe 33 factores que producen inflamación y degeneración a nivel articular y a la vez promueve más de 10 elementos, todos a favor de la reparación y el efecto antiinflamatorio. Por eso que Artifin, tomando una cápsula antes de desayuno con maicena 15 o 20 minutos antes, funciona para resolver esos problemas articulares que tanto nos incapacitan y que es recomendado a partir de cierta edad.
Pues nos cuidamos con Artifin, ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, en herbolarios, en parafarmacias del Corte Inglés y también en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Hay un teléfono de información y pedidos, el 965-92-81-34. Adrián González, gracias por tus consejos.
Gracias, Denis.
Yeah. has escuchado, ¿eh? Alicante ayer tuvo la temperatura más alta de toda Europa, con 29 grados. Y es que no es normal que un 3 de noviembre tengamos esta temperatura. Pero, señores, así es Alicante. Y por eso viene la gente aquí a esta tierra. Eso sí, el lunes que viene, Jorge Holcina ya ha avanzado que tendremos bajada de temperaturas, ¿eh? Y hay una actividad que queremos recordarte, que es que hoy arranca la 24ª muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Estará hasta el próximo día 12 de noviembre. Y hay más de 20 representaciones y 38 autores. Hoy, por ejemplo, a las 10:30 en el Teatro Arniches tienes la obra La Armonía del Silencio. En la Plaza 25 de Mayo, en el Mercado Central. Bueno, esto ha pasado a las 12 del mediodía con la lluvia de palabras. A las 6 de la tarde hoy en Las Cigarreras tienes a Jaume Navarro y Mamen Olías. Y también a las 8 de la tarde tienes Babilonia, de José Ramón Fernández. Señores horarias, 1:30.